Estamos escuchando ya la música de Masacre. Es parte de Recuerdos al Futuro, esto que estamos escuchando, que es el DVD que hicieron por los 30 años los muchachos de Masacre. El sábado 24 se presentan aquí en la ciudad de La Plata presentando Niña Adiós Tour. Y lo tenemos aquí a Guillermo Cidade, a Wallace, en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Wallace? Bienvenido acá a La Cielo.
¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo andan?
¿Cómo va?
Mostres. ¿Todo bien?
¿Todo bien vos? ¿Cómo va? Arrancando por acá hoy, tempranito.
Feliz lunes.
¡Feliz lunes! Arrancaste con eso.
Feliz lunes, chicos. Un chiste que ya se hizo, me imagino que 20 sí. veces.
Ya arrancamos con eso hoy también.
Así que bueno.
Bueno, no sé. Puede pasar.
Medio de traspapelado, ¿viste? Fin de largo.
Bueno, ¿Cómo andan los pincharrata, loco?
No sé cómo. Allá, mirá. Los del fondo son todos pinchas. Este es pincha también.
Bueno, felicitaciones. Felicitaciones por
la
hazaña heroica que hicieron. Escuché hace un rato que hicieron una hazaña heroica. Una especie de gol histórico, aparte.
Claro, un gol terrible. Sí, ayer lo estuvimos viendo. Bueno, bienvenido una vez más acá a la ciudad de La Plata. Ya anduviste por acá la semana pasada. Este sábado se están presentando aquí en el teatro. Imagino que, bueno, un poco en la previa de todo eso también, ¿no?
Sí. Estamos armando el show de Masacre en vivo en el ópera, que está tan bueno. Nosotros cada tanto siempre venimos y lo detonamos. Claro. Así que es el caso de este sábado que viene. Y estamos armando eso. Por un lado, ensayando eso. Y por otro lado, armando un disco nuevo. Ayer estuvimos en la casa de Juanchi Baleirón, de Los Pericos. Claro. Es nuestro productor. Y estamos demeando el segundo tema de lo que va a ser el próximo disco de Masacre.
Bien, preparando ya disco nuevo, digamos. Porque ahora, en el Niña Adiós Tour, ¿están presentando alguno de los temas nuevos, imagino, o siguen con los discos anteriores?
No, todavía estamos transitando el pasado, nosotros. Estamos tocando el último disco nuestro, que es Biblia OVNI, y el último disco en vivo, que fue eso que escuchamos recién, que me sorprendió lo bien que suena. Porque pensé que era el tema en estudio.
Claro.
Y cuando escuché, digo, ¿qué versión es esta?
Es la del DVD,
Es la del DVD, en vivo, en obras.
En vivo. Eso fue por los 30 años de Masacre.
Por los 30 años de Masacre. Hicimos un show en obras y estuvo espectacular. Fue ese tema de recién, que por lo visto suena buenísimo.
Suena muy bueno, ¿no lo habías escuchado el DVD en vivo todavía?
Sí, pero viste, cuando haces en vivo, el en vivo nunca suena tan bien como el estudio, obvio, ¿viste?
Claro.
Y recién me sorprendió lo bien que suena, está buenísimo.
Muy bueno. Igual, a ver, pensaba, porque y te he escuchado en algunas otras notas y demás hablar de que, si bien son 30 años de Masacre, 32 ya a esta altura, digamos, en estos momentos. Tuvieron como un despegue muy fuerte los últimos 10 años, ¿no? A partir de Mamut, que fue ese disco, y los discos venideros. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo analizás eso? Digo, después de mucho tiempo en el under, pegar un salto tan grande y hacer llenar obras tantas veces, digo, venir a los teatros, ahora con una gira durante todo este año, imagino, donde les está yendo muy bien.
Sí, es como que nuestra carrera se divide en dos partes. La primera mitad fue absolutamente underground,
claro,
¿viste? Y después, qué sé yo, cambió un poco el mundo, cambió un poco la realidad, cambió un poco los gustos de la gente. Y entonces como que entramos un poquito más en consideración de más gente, más público, más crítica. Y nada, que sacamos ese disco, el Mamut, que es digamos, el que nos puso un poquito más en la cancha.
Claro.
Que tuvo buenísimas críticas, que salió mejor disco del año.
Varios, ¿no? Los otros también.
Los demás siguientes discos de Masacre fueron elegidos mejor disco del año por la crítica, por los periodistas y por el público. O sea, en la encuesta de Clarín y en la encuesta de Página 12.
Página 12, además de cualquier ideología, así que va por todos lados. Pero digo, más allá de eso, imagino que al tener esa exigencia también, de que los últimos tres discos de estudio hayan sido tan elogiados, por lo menos, y premiados y demás, ahora estar preparando uno nuevo te pone por lo menos la vara bastante alta, ¿no? Para intentar igualarlos, o por lo menos estar más o menos a la altura, ¿no?
Exactamente, hay que defender el título. Una cosa...
Bueno, el segundo de esta yo diría trilogía, pero bueno, Ringo. Era un poco defender el título.
Era defender el título del Mammut, exactamente. Claro. También fue elegido mejor disco del año. Nosotros es como que tenemos mucho prestigio artístico, las críticas, qué sé yo, pero no demasiada popularidad, ¿viste? Tenemos esa cosa que somos muy apreciados por los periodistas, los críticos, los disqueros, claro, los melómanos, los especialistas, pero no somos tampoco mega populares. Entonces, claro, hay que sostener ese título artístico.
¿Y cómo se hace para estar tantos años, no? Porque estamos hablando de más de 30 años que estás en el ambiente.
Sí, la verdad. ¿Cómo se hace?
Mismo personal y en el grupo en sí.
Sí, primeramente que nuestro guitarrista, el tordo Pablo Mondelo, es psiquiatra, además de músico.
Los medica.
Claro, no solo los medica, sino que sabe manejar la cosa colectiva, la dinámica grupal, sí, ¿viste? Y especialmente ahora me doy cuenta de que hay épocas en que uno tiene más fuerza para tirar del proyecto y otro está más bajo.
Y hay que complementarlo.
Hay que complementar, exactamente.
Claro, acompañar un poco al que está más bajo y apoyarse en el que tiene toda la energía también, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, se van dando según las épocas los roles de que uno agarra el liderazgo, después otro. Tenemos bien administrados los roles, ¿viste? A nivel composición, autoría, nada. Esto que estoy haciendo yo, que es dar la jeta, comunicar, ¿viste?
La difusión.
La difusión y todas esas cosas.
¿Eh? Antes costaba un poco más la difusión, digo, con el tiempo te adaptaste a esta situación, a medida que has ido creciendo, imagino, con la banda.
A mí me encanta, yo necesito gusta? Ser, necesito la mirada del otro, entonces me encanta comunicar, me encanta, soy bastante inseguro de chiquito, hijo de padres separados, con la necesidad de la mirada del otro.
Necesitas el aplauso también, imagino, ¿no? La ovación en el estadio.
Necesito el aplauso que me lo gané o me lo busqué desde chico siendo skater, siendo campeón de skate y qué sé yo, ahí ya me destacaba, se ve que necesitaba que mis viejos me miraran y me aplaudieran. Y rápidamente después casé una guitarra eléctrica y después de ser campeón de skate me hice rockero, digamos.
Qué bueno eso. Por ahí leía que fue tu abuela la que te acercó al skate, y el skate te acercó al rock. Fue como ese camino que fuiste haciendo.
Exactamente.
Digamos, ¿no?
Yo le agradezco a mi abuela que me haya mostrado el mundo, la vida, qué sé yo. Y a partir de eso yo conocí el skate.
Claro.
El deporte del skate. Y a partir del deporte del skate descubro el rock, que era una cosa que estaba prohibida en mi casa. Mi casa era muy, muy
mal visto,
muy estricta, viste, todas abuelas, tía-abuelas. Y entonces
te rebelaste ahí.
Ahí me rebelé. Odiaban a Freddie Mercury, odiaban todo lo que fuera rock, Led Zeppelin, todo eso.
Ah, sufriste mucho entonces, chico, todo eso. O todavía, como no lo habías descubierto, no te
Todavía no lo conocía, lo conocía, pero me gustaba, se ve que algo me llamaba.
Sí.
Y nada, y ahí descubrí el rock. Y nada.
Y fue un camino de ida.
Hice de muy chiquito Masacre Palestina. Fue un camino de ida.
Masacre Palestina, deja de llamarse Masacre Palestina después del atentado de Israel, ¿verdad? ¿O no fue por eso?
Se deja de llamar Masacre Palestina cuando sale el primer disco. Ajá. Que es a los 4 o 5 años de carrera, ya salimos como Masacre.
Claro.
Y nada, salimos.
Es más fácil también, digamos.
Es más fácil, más tonto el nombre, porque a mí me gusta mucho más Masacre Palestina, que es un nombre más concreto, más ideológico.
Claro.
En cambio, Masacre es más boludo el nombre, ¿viste? Es un nombre que lo tiene cualquier banda heavy metal de cualquier país del mundo. Hay mucho Masacre, ¿viste?
Claro, hay muchas bandas que llaman Masacre en otros lados. ¿Han descubierto o no?
Sí, de hecho, mira, hace el año pasado tocamos, fue genial, tocamos en un evento que era un intercambio cultural entre México y Argentina, ¿no? Entonces tocó primero Lila Downs, la cantante Lila Downs, mexicana. Después tocó Café Tacuba, otros mexicanos.
Sí.
Esto fue en los lagos de Palermo. Ajá. Y entonces después Masacre. El cierre era Masacre, ¿no? Y entonces el presentador nos presenta como la banda heavy metal de Perú.
No.
¿Entendés? Primero, primero presentó a Lila Downs.
No leyó nada tampoco.
Claro, no, se ve que agarró una gacetilla o se ve que googleó.
Sí.
Y le pasaron
Y entonces dice, bueno, y ahora, desde sus inicios en el heavy metal de Lima, Perú, nuestra manager corre al escenario a frenarlo y yo la freno a la madre y le digo, déjalo que está buenísimo, déjalo que va con nuestro estilo bizarro, con nuestro estilo absurdo, va con nuestro estilo surrealista, ¿viste? Y nos presentó como una banda de heavy metal de Perú. Y yo salí y digo, somos nosotros, Masacre de siempre, chico, qué sé yo. Y estuvo espectacular. Y nos tomamos con Lila Downs una botella de mezcal.
Ah, bueno, bien.
Viste que ella es media chamana, de ahí de un lugar que se llama Oaxaca, en México, que es un lugar donde se hace brujería, chamanismo, qué sé yo.
Y le entraron al mezcal.
Al mezcal con Lila Downs, que es una mina que tiene una aura...
Muy lindo.
Muy grosa.
Qué bárbaro. Ahora, mirá, así que qué momento incómodo.
Sí. Fue buenísimo.
Para el presentador, igual imagino cuando se dio cuenta que había presentado cualquier otra banda.
Nos pidió disculpas, el tipo se deshacía en disculpas y a mí me encantaba porque era... A mí me gusta eso.
Fue natural, improvisado.
Ahora, pensaba ahí, leyendo algunas notas que te han hecho también, vos hablabas de esto, que siempre desde chico intentaste ser un tipo rupturista, que intentaba por lo menos revolucionar en el ámbito en el que estuviera y demás. Y me quedaba con una frase que dijiste, desde el momento en el que cambiamos hasta la estética de la estrella de rock, y decir, la primera estrella de rock, o por lo menos el líder de banda, gordo. Decías vos cuando se esperaba o se tiene como una cuestión estética del líder de rock, digamos, de un flaquito, Mick Jagger, una cosa que va por ese lado, digamos, ¿no?
Tal cual. Bueno, eso es una de las cosas que también hizo que Masacre lo siguiera más gente y lo conociera más gente. Eso que ahora llamamos... ¿cómo se llama? Activismo gordo y demás. Bueno, nosotros desde siempre defendimos esas cuestiones minoritarias.
Claro.
Empezando por el feminismo, empezando por los ñoños, como nosotros, por las víctimas de bullying, que fuimos nosotros de chicos, los distintos, los diferentes, los alternativos, que en su momento no teníamos demasiado espacio.
Claro.
Y ahora sí, ahora...
Digamos, se amplió, se abrió un poco, pero por ahí cuando apenas apareció Masacre, digo, 30 años atrás, pienso...